Iglesia Noticia en Guadix.
Amigos, buenos días. Bienvenidos a este espacio de información que te ofrece la Oficina de Comunicación de la Diócesis de Guadix en este 14 de mayo de 2023. Recibe un cordial saludo de quienes lo hacemos posible: Antonio Gómez, José Fernando Titos y Antonio Trabec, quien les habla. Comenzamos.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Hablamos hoy en nuestro programa de santidad, que no es esa meta inalcanzable, sino el camino al que todos los bautizados estamos llamados a recorrer en nuestro día a día, el camino, el proyecto de Dios para cada uno de nosotros y que nos llevará al gozo y la alegría. Ya lo decía el Papa Francisco en el Ángelus del 1 de noviembre de 2021, la santidad no es un programa de vida hecho solo de esfuerzos y renuncias, sino que es ante todo el gozoso descubrimiento de ser hijos amados de Dios. Y esto nos llena de gozo. No es una conquista humana, es un don que recibimos. Somos santos porque Dios, que es el santo, viene a habitar nuestra vida. Es Él quien nos da la santidad.
Yo quiero ser reflejo de tu gloria y caminar en santidad. Quiero llevar tu ley grabada en mi memoria y amarte con fidelidad.
Estamos a las puertas de celebrar el día grande de nuestro santo patrón diocesano, San Torcuato. Y para hablarnos de San Torcuato nos encontramos hoy con don Juan Luis García Rodríguez, sacerdote castrense destinado en Asturias, accitano y conocedor de nuestro patrón. Buenas, Juan Luis.
Hola, Antonio, qué alegría de verte.
Hoy estamos ya en la antesala de celebrar al patrón de la diócesis, a San Torcuato, uno de los siete varones apostólicos. ¿Qué es un varón apostólico?
Son los primeros obispos que hubo en la Iglesia ordenados por los mismísimos apóstoles de Jesucristo.
Oye, para algunos este tema de los varones apostólicos es un poco controvertido. ¿Podemos decir que es un tema literario o existieron en realidad?
A ver, hay una base histórica fortísima, tanto que don Claudio Sánchez Albornoz llegó a decir en una de sus obras, dice, la predicación de Santiago en España es muy difícil de sostener. Bueno, dice San Pablo, tampoco es muy seguro afirmarla. Y dice don Claudio Sánchez Albornoz, tengo por segura la predicación en el suroeste español de los siete varones apostólicos.
Y cuéntanos, Juan Luis, o haznos un breve semblante de la vida de este santo que es nuestro patrón para que lo conozcamos y lo conozcan nuestros oyentes.
Bueno, lo primero, el nombre. El nombre Torcuato ya nos indica que debía ser un legionario romano de alta graduación militar, un general, condecorado con el torque. Y de ahí viene el adjetivo torquatus, que es aquel que está condecorado con el torque. Por tanto, San Torcuato sería uno de aquellos militares que, convertidos a la fe cristiana, fueron extendiendo el evangelio primero por sus destinos y luego ya, una vez que se fue ordenado obispo, pues al destino que le dio el propio San Pedro. Antes me has preguntado por la base histórica y la base legendaria. Yo creo que hay dos. Y de un punto de vista histórico, bueno, el que fuera discípulo de Santiago está un poquito más cogido por alfileres. Pero el Código Calixtino no habla precisamente de que Santiago fue el que vino a España e hizo siete discípulos, que eran los siete varones apostólicos, San Torcuato y los siete varones apostólicos, y no convertía a nadie más. Y se iba decepcionado a España, y en el Pilar de Zaragoza, la Virgen Santísima se le apareció en carne mortal a Santiago y también a San Torcuato, qué duda cabe, a los siete mozos que le dicen allí en Zaragoza. Por tanto, en la tradición española de la Virgen del Pilar también estaba nuestro patrón, San Torcuato. Luego Santiago volvió porque la Virgen Santísima le dijo: Santiago, predica que la fe que vas a sembrar en España va a permanecer, España va a permanecer fiel a Cristo hasta el final de los tiempos. Santiago volvió a Galicia, hizo una comunidad, dejó allí a Teodoro y Atanasio y se volvió a Jerusalén con los siete varones apostólicos. Una vez que a Santiago lo decapitan en Jerusalén, esa misma tradición nos dice que fue San Torcuato y sus compañeros los que trajeron los restos de Santiago desde Jerusalén hasta Galicia. Y luego ya fue cuando, una vez que enterraron al apóstol Santiago, cuando entonces San Torcuato y los compañeros se fueron a Roma, se pusieron a la órdenes de San Pedro, y fue el propio San Pedro el que, como he dicho antes, lo ordenó obispo y lo volvió a mandar a España, pero ya como obispo.
¿Y por qué se celebra el 15 de mayo y no otro día, no del calendario?
Bueno, porque es una fecha probable de su martirio en el lugar de Facerretama.
Han nombrado el santuario de Facerretama, un lugar que cuenta nuestra diócesis y donde la tradición dice que San Torcuato fue martirizado y enterrado, aunque después, bueno, pues su cuerpo se trasladó a Celanova. En ese santuario hay un olivo muy particular. Cuéntanos algo de su historia.
Bueno, en primer lugar, me da muchísima alegría que el señor obispo, don Francisco Jesús, y también el delegado de patrimonio, el vicario de patrimonio, don Antonio Fajardo, se hayan tomado muy en serio ese lugar y lo estén intentando recuperar. Ese lugar es un lugar en el que, según la tradición, el apóstol plantó un olivo, que según nos cuenta el oficio litúrgico de la fiesta de San Torcuato en el oficio mozárabe, un olivo que daba fruto en la víspera de la fiesta del santo. Y esa oliva, ese aceite, era un aceite milagroso, que los fieles iban allí a coger esa aceituna para hacer aceite, un aceite que sanaba las enfermedades. Este olivo hoy lo tenemos bastante menguado porque en 1936 lo talaron y ha brotado, y lo que estamos viendo además es la copa del olivo, porque el suelo además fue subiendo con el paso del tiempo y lo que sería el tronco original pues está enterrado, ¿no?
Y aparte del olivo, dices que es un lugar importante, ¿no? ¿De dónde viene esa importancia de Facerretama?
Mira, allí se han encontrado restos arqueológicos, los pastores cuando iban con los rebaños, algún agricultor. José María Ortiz Valero me contaba que había llegado a ver piezas de la prehistoria, de la época de los iberos. Al final, Antonio, los lugares santos los son para todas las culturas. Y yo creo que aquel sitio fue un santuario y un lugar importante ya desde el tiempo de los iberos. Debía ser un sitio importante donde San Torcuato fue a predicar y donde allí pues recibió martirio.
¿Qué supone para ti que eres acitano tener como patrón a San Torcuato?
Hombre, un honor, ya sabes que yo soy muy, muy santorcuatero y que llevo la devoción y el nombre de San Torcuato por todos lados. Para mí es un honor.
Y ese honor, Juan Luis, ¿por qué no lo transmite a nuestros oyentes y los invita y los anima a celebrar y a festejar a nuestro patrón?
Y sí, además, la fiesta de San Torcuato la tenemos que hacer grande la gente de Guadix, procurando apoyar todos los actos, desde la misa pontifical por la mañana en la catedral a la procesión que creo que se ha trasladado ahora oportunamente a la tarde. Creo que es un día que tenemos que vivir entre nosotros, apoyar nuestras fiestas y celebrar a nuestro patrón, que fue el que nos trajo la fe, y el que conoció cara a cara a la Virgen Santísima, que duda cabe que nos trajo también la devoción a la Virgen, en este año en que Guadix también celebra el centenario de la coronación canónica de su gran amor, que es la Virgen de las Angustias.
Oye, hablas que nos entregó y que fue el primero que nos trajo la fe. Estamos inmersos dentro de este curso pastoral. Bueno, pues tenemos un acicate como diócesis, y es presentar, ¿no?, el Evangelio, ese primer anuncio. ¿Cómo podemos conjugar ese primer anuncio con San Torcuato?
Mira, hay una frase muy bonita del Papa Juan Pablo II, cuando visita España por primera vez en 1982. El discurso que pronuncia en el aeropuerto de Barajas ante su majestad de los reyes y ante el gobierno, etcétera, dice una cosa muy bonita. Dice: vengo a encontrarme con una nación, hablando de España, puesta bajo el patrocinio del apóstol Santiago. Dice: objeto de los desvelos apostólicos de San Pablo. Y termina Juan Pablo II diciendo: ganada para la fe por el afán misionero de los siete varones apóstoles.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Y seguimos con más noticias de nuestra Iglesia de Guadix. Comenzamos por nuestro obispo, que ha comenzado la visita pastoral a Cúllar y sus anejos. Dicha visita comenzó el jueves 4 de mayo a las 10 de la mañana en la iglesia parroquial, donde fue recibido por el párroco Damián Pérez, el vicario parroquial Cédric Ateba y un grupo numeroso de fieles, a los que les explicó el sentido de la visita pastoral y de la importancia que tiene para un obispo, pues le permite conocer de cerca la diócesis y que le conozcan. En ese primer día, tuvo oportunidad de visitar el ayuntamiento y saludar al alcalde Alonso Segura, donde compartieron proyectos y problemáticas, y también visitó algunos comercios y negocios. Visitó también la residencia de mayores, Casa de Caridad, La Encarnación, que está regentada por las religiosas franciscanas de la Purísima, y administró el sacramento de la unción de enfermos. También fueron al anejo del margen, donde visitó la iglesia, el colegio y el cementerio para rezar por los difuntos. Terminó la jornada con la celebración de la Eucaristía en la ermita de San Agustín, patrón de la localidad. Al día siguiente visitó Vertientes, Venta Quemada y Pozo Iglesias, donde pudo acercarse hasta las casas de los enfermos y rezar en las iglesias y cementerios. Visita que no ha hecho más que comenzar y que se prolongará hasta el 13 de mayo.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Y de un ejemplo de santidad, pasamos a otro ejemplo de santidad, San Pedro Poveda. La institución teresiana, el viernes 5 de mayo, estaba de fiesta al celebrarse el vigésimo aniversario de la canonización de San Pedro Poveda. Para festejarlo, se celebró una misa de acción de gracias a las 7 de la tarde en la parroquia Santuario de Virgen de Gracia y San Pedro Poveda, en el barrio de Las Cuevas. Después siguió un concierto oración. La canonización de Pedro Poveda fue en Madrid el 4 de mayo de 2003, en una celebración multitudinaria presidida por el Papa San Juan Pablo II. Desde nuestro programa felicitamos y agradecemos la labor de esta gran institución.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Y pasamos a otro ejemplo de santidad, a San Juan de Ávila, que se celebró el miércoles, día 10 de mayo. Doctor de la Iglesia, maestro de santos que murió en Montilla, Córdoba. Es el patrón del clero secular. Y nuestros sacerdotes, con el obispo a la cabeza, lo celebraron con un día de convivencia y hermandad, peregrinando al santuario de Facerretama para rezar en la iglesia que hay en el lugar ante la imagen del patrón de la diócesis, San Torcuato. Allí pudieron ver cómo se va acometiendo las reformas de dicho lugar. Visitaron la cueva monasterio, que data del siglo IV, y el Santo Olivo. Tras el momento de oración, visitaron la exposición internacional de Mister Imam, donde pudieron conocer con detalle lo que aporta la sábana santa de Turín y la imagen hiperrealista del cuerpo que fue envuelto en dicha sábana y que pudo ser el de Jesucristo. Finalizaron la jornada de convivencia con una comida fraterna en el Hospital Real.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Y pasamos a otro ejemplo de santidad, a San Torcuato. Ya se comenzaron a celebrar actos en honor a nuestro patrón. Pero hay un acto que congrega cada día a más personas de nuestra diócesis y fuera de ella, que es la romería Facerretama, que se ha celebrado el 6 de mayo. Fue el prelado accitano quien presidió la celebración de la misa y la posterior procesión con el santo en medio de la noche, iluminada por cientos de antorchas que portaban los asistentes. Se daba así el pistoletazo de salida a las fiestas grandes de nuestro patrón. Fiestas que han continuado con un quinario en su honor, celebrado durante esta semana en la Catedral Accitana, y que concluirá esta tarde, día 14, a las 9, con el pregón de San Torcuato a cargo del subcomisario de la Exposición Internacional de Mister Imán, don Francisco Antonio González. Y como punto final de las celebraciones en honor a nuestro patrón, se tendrá mañana, día 15 de mayo, día grande, la misa pontifical a las 12 de la mañana en la catedral, y a las 7 se tendrá la procesión por las calles de la ciudad accitana con la imagen y la reliquia de uno de los brazos que se custodia en la diócesis. Y damos paso a la última sección de nuestro programa. Abrimos nuestra mirada hacia la Iglesia española, hacia la Iglesia universal, de la cual formamos parte, para acercarles también la actualidad más destacada. Miramos ahora para nuestra Iglesia de España.
Para los amantes del deporte, el Levante Unión Deportiva se suma a los actos conmemorativos del centenario de la coronación de la Virgen de los Desamparados, patrona de la ciudad desde 1961. La Archidiócesis de Valencia celebra desde mayo de 2022 un año jubilar mariano, por este centenario al que Club Granota se suma por medio de la tercera equipación de la temporada 2022-2024, que sin embargo estrenará el próximo lunes en el Estadio Ciudad de Valencia, en el partido de la Liga Smartbank ante la Unión Deportiva Ibiza.
Y si abrimos un poquito más la mirada, nos acercamos hasta la Iglesia Universal.
Los flujos migratorios de nuestros días son la expresión de un fenómeno complejo y articulado, cuya comprensión exige un análisis atento de todos los aspectos que caracterizan las diversas etapas de la experiencia migratoria, desde la partida hasta la llegada, incluyendo un eventual regreso. Con la intención de contribuir a este esfuerzo de lectura de la realidad, ha decidido dedicar el mensaje para la 109 Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado a la libertad que debería caracterizar siempre la decisión de dejar la propia tierra. De mi escucha constante a las iglesias particulares he podido comprobar que la garantía de la libertad constituye una preocupación pastoral extendida y compartida. La huida de la Sagrada Familia a Egipto no fue una decisión libre, como tampoco lo fueron las de muchos migrantes que marcaron la historia del pueblo de Israel. Migrar debería ser siempre una decisión libre, pero de hecho en muchísimos casos hoy tampoco lo es. Conflictos, desastres naturales o más sencillamente la imposibilidad de vivir una vida digna y próspera en la propia tierra de origen obligan a millones de personas a partir, nos dice el Papa Francisco.
Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy en este 14 de mayo de 2023. Para saber más sobre nuestra Iglesia de Guadix, visítenos en internet en la página www.diocesisdeguadix.es o en nuestras redes sociales. Gracias por tu tiempo. Recibe un cordial saludo de quienes preparamos el programa. Antonio Gómez, José Fernando Titos y Antonio Trave, quien te ha hablado. Sed felices y hasta la semana que viene, si Dios quiere.